¿Está la profesora Temo Luzzani?
Pero sí, qué placer.
¿Qué dice, profesora? ¿Cómo va?
Asio, ¿cómo estás, Carla?
Bien, vos sabés que hoy... ahí está.
Sí,
de eso se trata. Hoy cuando...
Beso.
Ahora se llaman los grupos, ¿viste? Que uno se manda el WhatsApp y todas esas cosas. Carla estaba muy contenta de volver a escucharte.
Sí, una gran compañera.
Un beso enorme, Telma. Charla con Horacio, te mando un abrazo gigante.
Muchas gracias.
Son buena gente las dos, así que eso las salva.
Sí, vos también.
Decime una cosa, Telma, ¿cuál es el título de tu último libro? Y a partir de ese título tengo una pregunta, por eso creo que me cambiaron todas las respuestas, ¿sabes?
Ah, sí, probablemente. Se llama Crónicas de la Era del Fin de una Era. Crónicas del Fin de una Era.
Crónicas del Fin de una Era. Y te referís a la década del 90, a la caída...
Exacto, a 30 años ya.
A 30 años. Es decir, todo parece ayer, pero qué sé yo... Una cosa es el imperio, porque uno puede pensar, uno cuando piensa en Rusia, piensa en imperio, siempre lo pienso en imperio, no solamente por el zar y toda esa historia. Un país gigantesco y alrededor satelitalmente pueblos que se lo fueron comiendo en la medida que fueron caminando la historia, ¿no?
Y sí, una cosa impactante de esas crónicas, que bueno, son las crónicas que yo hice hace 30 años cuando... colapsaba la Unión Soviética, es justamente algo que, como vos decís, cómo está vigente, porque uno de los grandes temas era qué iba a pasar con Ucrania. Ya hace 30 años había tensiones en torno justamente a la flota del Mar Negro, a Crimea, al Mar Negro, y vos fijate, hoy estamos 30 años después, ahí, al bordecito de, esperemos que no, pero de una situación...
Yo digo, ahí en el Mar Negro hay petróleo.
Sí, hay petróleo, pero además hay una cosa geoestratégica importante, que es la salida al Mar Mediterráneo y de ahí al Océano Atlántico. Para llegar mercadería, etcétera, también el Mar Negro es muy importante.
¿Viste? Qué bárbaro.
Es muy importante los océanos y los mares. Nosotros no le damos bolilla, pero los estrategas sí.
Claro. Ahí yo estaba escuchando en estos días tan calientes de tanto enfrentamiento suspendido, que, bueno, con el enorme caudal y reservorio que tiene hoy Rusia de gas, ha construido un gasoducto gigantesco. Le falta ahí un certificado nada más.
Exacto.
Y Alemania juega en esa relación muy cercana a Rusia, más allá de la OTAN y que Estados Unidos se meta.
Sí, porque históricamente Europa dependió del gas de Rusia, siempre. Hace poco había como un acuerdo de provisión de gas, que era muy sencillo y bastante fluido, pero ese gasoducto que lo hacía fluido pasaba por Ucrania. Entonces lo que hizo Rusia ahora es armar otro gasoducto que no pasa por Ucrania y que sí llegaría a Alemania. Ese es el PIB. Estados Unidos no quiere que esto suceda. Entonces ahí está una de las partes del conflicto. Por eso Alemania, digamos, es muy potente y muy intensa a la hora de querer que ese nuevo gasoducto, que vos, como decís, le falta un papelito, se inaugure y se empiece a funcionar. Para Europa, sin Rusia, no tienen gas y tienen mucho frío, por lo tanto.
Yo digo, cuando éramos más jóvenes y vos tuviste la oportunidad de ser testigo protagonista de auge y caída, siempre en cada aniversario de la Revolución o algo parecido, en la Plaza Roja iba un enorme desfile de cohetes, misiles y qué sé yo. Ahora estas maniobras en la frontera con Ucrania me da la sensación de este movimiento muscular militar de Rusia, ¿no? Es decir, mirá que yo tengo esto, ¿eh?
Sí, pero yo creo que en este caso es más defensivo que ofensivo, porque como ellos mismos dicen, sobre todo el presidente Putin establece un paralelo que es interesante. Si Rusia pusiera una serie de misiles en México, posiblemente apuntando a Estados Unidos no lo permitiría. también se pondría nervioso. Y acá están ustedes poniendo los misiles en un país vecino, limítrofe con Rusia, y entonces nosotros nos ponemos nerviosos, ¿no? Lo dice porque justamente la OTAN está queriendo llegar hasta la frontera de Rusia, o sea, en Ucrania, hasta la frontera de Rusia, y esto es lo que inquieta. De hecho, ya lo han dicho los norteamericanos, en 5 minutos podrían llegar los misiles a Moscú.
Claro, ¿qué es pretende? Como, digo, con el Ucrania, el pueblo ucraniano.
Sí.
Es decir, los pueblos son todos iguales, comen, duermen, festejan cumpleaños. ¿Tiene un gobernante Ucrania que quiere ser independiente? ¿Quién es el gobierno ucraniano?
Eso es todo un tema, ¿no? Porque, mira, en la realidad lo que se trata es, como dijiste antes, el músculo y demostrar quién tiene más poder. Estados Unidos ha, digamos, promovido o permitido lo que se llamaba en su momento las revoluciones de colores. Estas revoluciones de colores, si vos querés pensarlo en términos de Latinoamérica, podríamos pensar algo así como cuando Estados Unidos permite que se la saque a Dilma y pone un y permite que gane un Bolsonaro, una cosa así, ¿no? Por ahí la comparación no es exacta.
No, pero te comprendo perfectamente.
Claro. Entonces, lo que ha sucedido es que había un gobierno, que el presidente Yanukovych, que era prorruso, en el mes de noviembre, en marzo iba a haber elecciones, o sea, en marzo podía haber perdido, de hecho, todas las encuestas decían que iban a perder. Sin embargo, Estados Unidos, en noviembre, o sea, 3 meses antes, autoriza o promueve o instiga un golpe o una revolución de colores, como lo llaman ellos, y pusieron un gobierno pro-norteamericano. Ahí empieza un poco toda la historia. Esto que te estoy hablando es en el año 2013, ¿no? Y de ahí en adelante empieza todo esto que llega hasta hoy, casi 10 años después, con una sensación de tensión muy importante. Yo no creo que vaya a haber guerra, porque la verdad es que si durante la guerra sí, ya sabíamos que si se agarraban con misiles desaparecía el mundo, imagínate hoy. Con la tecnología que hay, o sea, desde ya que desaparecemos todos.
En esta cosa, vos sabés que hoy me acordé, y esto también vos sabés un montón, cómo empioja a los gringos la historia. Hoy, mañana jura la nueva presidenta de Honduras, histórico. Ahí está la Cristina, está la vicepresidenta también de Estados Unidos. Pero digo, para los más jóvenes hay que contar también que en esos territorios, El Salvador, Honduras, la revolución de Nicaragua por parte del sandinismo, digo, todo ese lugar caliente, Estados Unidos se empiojó con contras, hizo lo mismo con Irán, va empiojando historias de convivencia para ir ganando territorio, ¿no?
Sí, y la estrategia, vos sabés, Horacio, que es casi idéntica, o sea, inventar un rival interno, que hace que las cosas, como vos decís, se empiojen. Y en el caso de Centroamérica, va a parecer raro lo que digo, pero fíjate que entonces Centroamérica y Sudamérica aún más, porque desde el siglo XIX, cuando uno lee todos los documentos de la estrategia norteamericana, ellos saben que si no cuentan con un control riguroso de todo el continente americano, ellos no se pueden expandir al resto del mundo.
Tal cual.
Necesitan tener control total. Y ahí,
mira, vos, el Río Bravo inventan un presidente como Guaidó, te inventan una presidenta como la Yáñez en Bolivia. No es casualidad, el modelo es tan obvio, se notan tanto los piolines de la máscara.
Sí. Ahora, pero igual tienen una gran capacidad de, digamos, ¿cómo decirte? De estrategias diferentes. Por ejemplo, el lawfare.
Claro.
O sea, siempre te inventan una nueva de manera de poder seguir ganando tiempo. Yo creo que sí, eso, ganar tiempo, porque ahora en un ratito va a hablar la vicepresidenta argentina, justamente.
Ahí en la universidad, ¿no? Va a ser muy interesante lo que diga Cristina.
Muy interesante. Y eso es lo que dice: los pueblos siempre vuelven.
Me encantó esa frase. Me encantó. ¿Y sabés cuándo sentí todo ese espíritu? Cuando ahora Boric designó a la nieta de Salvador Allende para que sea ministra de Defensa.
Exactamente. Y por eso yo digo que lo que hacen los norteamericanos es ganar tiempo. En realidad yo creo que el futuro finalmente es que vuelven los pueblos. Lo que ellos van haciendo con el lawfare, con esto, con lo otro, es ir ganando tiempo de a poco. Y probado esto que vos decís en Chile, y este año te adelanto, hay elecciones en Colombia y elecciones en Brasil. Así que no me extrañaría que tanto en Brasil, que Lula va primero, y en Colombia, que está Gustavo Petro, que es un presidente de centro-izquierda, que es el que mejor le va, no me extrañaría que haya también en estos dos países gobiernos que llamamos populares, nacionales, que buscan la soberanía, que buscan la dignidad.
Claro,
buscan,
tal cual. ¿No?
Que los pueblos.
Recordame, para cerrar este ida y vuelta, la frase de Cristina es...
Que los pueblos siempre vuelven.
Me encantó. Bueno, nos ayudaste a pensar una vez más en voz alta, Telma.
Bueno.
Qué bueno. Qué bueno escucharte bien.
Sí, sí, la verdad que sí. Que estoy
con muy buena energía. Me encanta.
El 22 le empecé con todo.
Ahí va, así será. A Telma Luzzani, ¿qué te parece, Carla?
Maravilloso, maravilloso escucharlos a ambos.
Gracias.
Bueno, un beso grande.
Un beso, gracias, querida.
Un beso, chao.
Bueno.